cantos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
Tal y como recoge el historiador francés Michel Pastoreau en su libro Animales Célebres, durante mucho tiempo los historiadores no se preocuparon en absoluto por los animales. Los relegaron a las antologías de anécdotas y la historia con minúsculas, como solían hacer con todos los temas que les parecían secundarios, insignificantes o marginales. Pero en la actualidad, sigue contándonos Pastoreau, los animales han acabado por convertirse en objeto histórico por derecho propio. A fin de cuentas, el animal tiene que ver con todas las cuestiones de la historia social, económica, material, cultural, religiosa e incluso simbólica, y está presente en todos los lugares, en todas las épocas y en todos los documentos. Edurne Vaz, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión, muy bien.
¿Tienes mascota?
No tengo, pero además no tengo por una cuestión de responsabilidad, por no tenerla de aquella manera. Cuando tienes los horarios un poco locos, pues conviene pensar en estas cosas, pero adoro a los animales en general y adoro a los perros en particular. Pero hoy vamos a hablar de todos ellos porque efectivamente merecen un lugar en el relato histórico y además también en la parte emocional se han ganado un espacio enorme. Quien haya tenido un animal doméstico, yo lo he tenido en el pasado, particularmente un gato o un perro, porque serían, digamos, los más comunes, aunque no los únicos, pues sabe lo importante que llegan a ser. Se convierten en miembros de pleno derecho en el hogar familiar, o al menos en los hogares que practican esta tenencia responsable de animales, que por desgracia no son todos. Y lo beneficioso de su compañía ya es tan incuestionable hoy en día que diferentes animales participan de un modo terapéutico en el tratamiento de problemas de carácter físico, cognitivo, emocional o relacional. Pero ¿desde cuándo disfrutamos los seres humanos de la compañía de los animales domésticos? ¿Cómo ha cambiado nuestra relación con ellos? ¿Y qué animales acompañaron a las celebridades de la historia? Hoy en Déjate Llevar, mascotas de antaño y hogaño.
Aunque es difícil determinarlo con precisión, el origen de la domesticación animal se suele situar aproximadamente unos 10.000 años atrás, ¿no? En ese marco de la revolución neolítica y también de la introducción de la ganadería, Edurne.
Cuando nuestros ancestros empezaron a tomar conciencia por aquel entonces de que la relación con los animales podía ir más allá de lo puramente alimenticio, ¿no? Aunque no existe ni certeza ni consenso entre los expertos y, de hecho, tampoco se conoce a ciencia cierta cuál pudo ser el eslabón perdido entre el lobo y el perro, se baraja una generosa horquilla para la domesticación del tradicionalmente considerado mejor amigo del hombre, que se movería entre los 10.000 y, bueno, ya los 36.000 años, ¿no? Nos podemos remontar ya lejísimos. Pero los perros, hay que decir, que no siempre han gozado de la misma reputación, porque, como nos cuenta el propio Pastoreau, la antigüedad grecorromana los despreciaba y, salvo excepciones, los consideraba seres impuros y mortíferos. La Edad Media tampoco les profesaba demasiada estima, dejando aparte a los perros de caza y, de forma tardía, a los lebreles. Y en el siglo XVI, por el contrario, les devolvió su valor y los convirtió de forma definitiva en compañeros fieles y queridos de los seres humanos. Y, por supuesto, estas lagunas en torno al origen de la domesticación afectan también a los gatos, aunque se estima que fueron domesticados, o todo lo domesticado que puede estar un gato, ¿no?, hará unos 5.000 años, aunque también aquí la horquilla, pues en fin, es bastante generosa. Pero si bien perros y gatos son ahora mismo, hoy en día, las mascotas más convencionales, no son las únicas y tampoco lo fueron en el pasado.
Porque hoy en día, cuando pensamos precisamente en mascotas, nos viene a la mente siempre o un perro o un gato. Oye, hay quienes tenemos periquitos en casa, por ejemplo.
¿Es tu caso?
Es mi caso.
Qué maravilla,
una
es hablador.
Periquita, ¿eh?
Habladora.
Es cuando quiere, cuando quieres. Molesta cuando quiere y siempre en la hora de la siesta. Es su hora preferida para ponerse a cantar.
Pero
su diversión,
bueno, particular es arruinarte a ti la fiesta.
Venga, vamos a hablar de esas mascotas del pasado y precisamente vamos a hablar de las aves.
Sí, porque mira, las aves trascendían para los antiguos romanos la cualidad de mascotas mascotas, eran poco menos que oráculos interpretados por los augures. Las tropas romanas se hacían acompañar de pollos sagrados y se consideraba que su comportamiento, por ejemplo, antes de una batalla, que comieran o no, determinaba las opciones de victoria o derrota. Una labor que mucho más cerca en el tiempo, podríamos decir, retomó el célebre Pulpo Paul, Never Forget, sobre cuyos tentáculos recayó el pronóstico de los resultados de la selección alemana de fútbol durante la Eurocopa 2008 y durante el Mundial de Fútbol 2010. Pero también en la historia nos encontramos a Hongwu, emperador de la dinastía Ming entre 1368 y 1398, que fue el primero en tener peces como mascotas y además se le considera el primero en el uso de las peceras. Que es verdad que en aquel momento, claro, dinastía Ming, pues eran de porcelana.
De porcelana.
¿No?
Y no se podía ver el interior más que desde arriba.
Solo para él, solo para sus ojos. Y si bien gatos, perros y monos pues fueron las mascotas favoritas de los egipcios, se cuenta que el faraón Ramsés II tenía como animal de compañía un león que se llamaba, según las crónicas, Invencible y que le acompañaba en las batallas o todo lo que, bueno, el faraón se acercara, digamos, al campo de batalla. Pero
bueno,
igual
pues
en
como,
la tienda
como
estaba.
Como Jesulín, ¿no? Que tenía Currupipi. Ya Ramsés II tenía a Invencible.
Y la familia de Melanie Griffith, que también tuvieron ahí, no sé si era un león o era un tigre, pero fue muy conocido porque algún zarpazo ya dio. Y bueno, también se dice que
bueno,
el león...
Currupipi era un tigre, de hecho.
Sí, sí, era un tigre, yo creo. Y ahora no recuerdo lo de los Griffith, pero bueno, era un felino en cualquier caso que no estaba muy cómodo en ese hogar y bueno, soltó algún zarpazo. También se dice que el león fue la mascota elegida por Juan de Austria y que además en un alarde de originalidad lo bautizó como Austria. Y según algunas crónicas, también este animal solía descansar a sus pies cuando estaba allí pues negociando cosas y bueno, era ya una primitiva pero muy eficaz forma de persuasión, ¿no?
Estamos hablando del león, ¿no? Y siempre se ha contado que entre los animales más vinculados a la fuerza, al valor, a la dignidad y al poder, precisamente no, está el león, ¿no? Simboliza
sí, sí.
todos esos sentimientos y actitudes y aptitudes relacionadas siempre uh-huh. ¿no? con la fuerza, con el poder.
Exactamente, ha sido un animal muy simbólico en la historia, de ahí que durante milenios su imagen haya sido constante pues en las diferentes formas de arte o en los escudos de armas y las banderas, ¿no? Aunque hubo otros animales como el águila o el jabalí, aunque sorprenda, que rivalizaron con el león por los honores heráldicos, digamos, pues del siglo XII al XIV el león fue el rey indiscutible tanto en el norte de Europa como en la Europa meridional y nunca además hasta la fecha ha perdido ese aura regia por diversas razones y con diversos ejemplos que además lo han consolidado así en la cultura popular. Pensemos en ese majestuoso león de la Metro-Goldwyn-Mayer que da comienzo a todas las películas. Uh-huh. Pensemos en Aslan, de crónicas, las crónicas de Narnia, ¿no? Y, por supuesto, pensemos en Mufasa y en su heredero Simba en El Rey León.
El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey.
Que por cierto, cuando hablamos del Rey León, hace poquito también hicieron la versión, ¿no? A través de ordenador, ¿no?
Sí.
Más realística, ¿no?
Exacto.
No solamente ya podemos disfrutar de la dibujos animados, que es con la que hemos crecido, sino que ahora ya lo hemos visto casi como si fuese totalmente real, ¿no?
Y casi, ¿quién queda ya que no haya visto el musical también,
por
¿no?
favor,
del Rey
sí,
León?
Cierto es.
Es, yo creo, uno también de los más longevos. Pero bueno, otras fieras que han sido reverenciadas también en el pasado son el oso o el toro, al que se ha rendido culto durante milenios, empezando por las propias pinturas rupestres y en adelante pues en un sinfín de culturas o civilizaciones, como por ejemplo la minoica, la griega o la romana.
En Asuntos de Antonio Yogaño, cuando vamos repasando, ¿no? Hemos hecho la historia del zapato, la historia de la correspondencia, la historia de la ropa interior, vemos, ¿no?, cómo muchos elementos tienen que ver con la posición social. Uh-huh. En el caso de los animales, ¿no?, también se han utilizado, ¿no?, como una forma de destacar esa posición y de las supuestas virtudes asociadas a ella.
Exacto. Nosotros siempre, como especie vanidosa que somos, necesitamos dejar clara nuestra posición social. Y, por ejemplo, los caballos, también majestuosos, son la encarnación de la libertad, ¿no? Y se han relacionado siempre con la nobleza o con el ejército, mientras que los burros eran animales asociados al trabajo y, por extensión, a las clases más humildes. Pensemos, por ejemplo, en Don Quijote, con su Rocinante, y luego Sancho, con un burro que no tiene ni nombre. Bueno, él le llama Rucio, que al final es más una descripción que un nombre, ¿no? Pero bueno, otro signo inequívoco de estatus también era la caza, porque es evidente que los reyes no cazaban para comer, cazaban porque era una actividad prestigiosa, ¿no? Socialmente prestigiosa. Incluso se sabe que hubo reyes que no disfrutaban de la caza, pero lo hacían porque se les presuponía, ¿no? Y era, como afirma el propio Pasturgo, un ritual obligado que manifestaba un verdadero poder. Vamos, un rey tenía que cazar, y sobre todo en la Edad Media. Y del mismo modo, era también deseable para cualquier monarca o para cualquier príncipe tener una casa real de feria, y de feria, bueno, un poco sí, de fieras o un bestiario, ¿no? Porque así podían también demostrar su poder a través de la posesión de esos animales o de su exhibición, todo bestias salvajes como panteras, leopardos, madre leones, mía, osos, elefantes, jirafas, lo que fueran exóticas, porque esto era prestigioso, y además es que se las intercambiaban mandatarios de diferentes países como una forma de regalo especial, ¿no?
Y cuanto más exótica fuera esa especie, mayor y más innegable era el estatus personal.
Por supuesto, siempre había que rizar el rizo para que no hubiera ninguna duda sobre tu posición social y sobre tu poder. Por ejemplo, tras el descubrimiento de América, se pusieron de moda los monos y se convirtieron en mascota habitual en las cortes reales. Catalina de Aragón, sin ir más lejos, se dejó no solo ver, sino pintar también, retratar con el suyo. Y se hicieron también célebres otras mascotas reales, como el orangután de la emperatriz Josefina, o los osos que tenía como inquilinos en su castillo Iván el Terrible, y que no solo le hacían compañía a él o entretenían a sus visitas, sino que ya, pues en los usos habituales de este hombre, eran utilizados para castigar a los prisioneros en una especie de circo romano que él se montaba ahí, pues en sus dominios, ¿no? Pero los animales de compañía no siempre fueron vistos con buenos ojos.
Y decimos que no siempre fueron vistos con buenos ojos, porque si nos vamos a la Inglaterra del siglo XVI y XVII, allí quienes poseían animales de compañía se arriesgaban, ¿no?, a ser acusados de brujería, y por lo tanto, Durne, acababan ardiendo en la hoguera.
Si te sometían a un juicio y tenías animales domésticos, la cosa empeoraba para ti. Se consideraba a los gatos, los perros, los pájaros o los ratones posibles encarnaciones del diablo, uh-huh, y ayudantes de las brujas. Y de hecho, tal y como nos cuenta también Pasturgo, en Europa el gato fue considerado durante mucho tiempo un animal maligno. Era una criatura diabólica porque tenía costumbres nocturnas, era muy independiente, y luego ese pelo negro, o incluso el atigrado también. Se creía que tenía el poder de lanzar hechizos y de atraer la desgracia sobre una persona o sobre una casa.
¿Y eso cuándo acaba?
Pues hasta el siglo XIV, bueno, ahí se puede decir más o menos que fueron domesticados los gatos, y hasta entonces no entraban en las casas, porque incluso para ahuyentar a los ratones o a las ratas solían preferir a una comadreja o a un hurón. Pero desde finales de la Edad Media se fue permitiendo a los gatos la entrada en las casas, aunque el punto de inflexión real se sitúa a mediados del siglo XIV, porque el gato en ese caso asumió la heroica tarea de acabar con la gran rata negra que estaba propagando la peste, y ahí ya sí que se ganó un poco su lugar en el hogar, ¿no? Y otra encarnación clásica del mal es la serpiente, por supuesto, empezando por la bíblica, por la tentación, ese paso previo y necesario al pecado original, entendiendo por pecado natural, pues en este caso, la deseable atracción, ¿no?, por el conocimiento, ¿no? Pero también la serpiente tiene otras variantes mucho más terroríficas, ¿no? Una de las bestias más temidas durante la Edad Media, pues fue el dragón, ¿no? Y además ha estado presente en muchísimos relatos fantásticos que llegan hasta nuestros días. Pensemos en Juego de Tronos también, ¿no? Pero bueno, en general, la vinculación de los animales a la brujería y a los aquelarres es una constante, y no en vano, recordemos que el líder venerado en ellos, y por tanto la encarnación del mal, es el propio macho cabrío.
Por cierto, que estamos escuchando esta canción, ¿no?, que pertenece a la banda sonora de la película Aquelarre, que es candidata a Mejor Música Original en los Premios Goya de 2021, que se celebran la semana próxima, el sábado, y que nosotros además abordaremos aquí con algunos protagonistas de películas nominadas. Lo haremos el sábado aquí en Radio Vitoria. Seguimos con las mascotas, porque según se recoge en la Wikipedia, esa recurrente fuente de conocimiento, los animales de compañía más populares en el mundo son, empezamos por el gato, ¿no?
El gato, el perro, los peces, los mamíferos pequeños, las aves y los reptiles y anfibios. ¿Pero fueron estas las mascotas elegidas por las celebridades de la historia?
Y vamos a descubrir a ver cuáles fueron en la historia las mascotas elegidas por algunas personas muy importantes, como por ejemplo Carlomagno.
Pues sí, en el año 798 este hombre recibió como regalo del califa de Bagdad un elefante asiático. Ya decíamos antes que se hacían regalos pues de esta envergadura, y se considera el primer elefante que pisó el norte de Europa. Se integró en la corte y allí pues recibió un trato a la altura de su estatus, que era el elefante de Carlomagno, ¿no? Y también hubo un elefante en el Palacio de Versalles, el que le regaló el rey de Portugal a Luis XIV. También este vivió y se paseó por sus inmensos jardines durante unos 15 años.
Y por cierto que José Saramago, en su novela El viaje del elefante, narra esa historia de ese viaje que tiene que recorrer el elefante y los problemas a los que se va enfrentando el propio animal y quienes le acompañan, ¿no?
No todos llegaban vivos estos animales que se regalaban unos a otros.
Este consigue llegar, bueno, pues a través de muchas tretas y de un viaje muy, muy complicado, lleno de obstáculos, pero con esa maestría con la que cuenta Saramago las cosas.
La versión, la odisea, pero del elefante.
Efectivamente,
¿no? En este
efectivamente.
Caso.
El viaje del elefante, recomendadísima novela de José Saramago.
Bueno, pues hasta en el Vaticano también llegó a haber un elefante, porque el rey Manuel I de Portugal le regaló al Papa León X uno que se llamó Jano. Y se dice que cuando el paquidermo murió, el pontífice encargó al artista Rafael un fresco conmemorativo, pero no se conserva, así que ahí queda el dato. Lorenzo de Medici también recibió como regalo un animal exótico, en su caso una jirafa que le regaló el sultán de Egipto y que se convirtió en una celebridad en Florencia, porque claro, estos ojos no habían visto esas cosas, ¿no? Entonces estaban allí todos pues obnubilados. Y Mozart optó en su caso por un animal de compañía más modesto, un estornino, al que llegó a querer tanto que a su muerte le compuso un poema, lo enterró en su jardín y organizó un funeral.
Esto se lo tendremos que trasladar a Patricia Escudero cuando vuelva a hablarnos de Mozart, como hemos hecho hoy, ¿eh?
Y que
nos cuente esta
del
historia del estornino,
por supuesto,
y que nos demuestre cuál es la pieza musical que le dedicó.
Y luego hay otros casos parecidos, porque en el libro Perros, Gatos y Lemures, publicado por la editorial Errata Naturae, se recoge, por ejemplo, el caso del poeta Lord Byron, que en el sótano de una de sus residencias tenía un mono, un mastín, un bulldog, dos gatos, un tejón, un águila, una garza, una grulla y aves de corral como gansos y gallinas de Guinea.
Un zoo.
Vamos, Lord Byron pues tenía allí habilitado efectivamente un zoo en su casa. Pero hay que decir que su gran amigo fue su perro Boatswain, cuya muerte devastó completamente a Byron, que mandó construir una tumba especial para él, en cuya lápida se podía leer un bonito poema que le dedicó y que además luego ha trascendido, ¿no? Aquí reposan los restos de una criatura que fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad y tuvo todas las virtudes del hombre y ninguno de sus defectos. Mm-hmm. Qué bonita descripción de un perro. Bueno, en el mismo libro podemos leer también que Virginia Woolf y su marido Leonard tuvieron un mono tití, pero hay que decir que la vida, la obra y luego los frecuentes paseos de Virginia pues estuvieron particularmente vinculados a sus perros. Por ejemplo, tras la muerte de Pinca, una de sus perras, pues Virginia también estuvo muy deprimida y escribió en su diario una bonita reflexión. Se preguntaba, 8 años compartidos con un perro tiene que significar algo. Es una parte de nuestra vida lo que está enterrado en el jardín. Esos 8 años en Londres, nuestros paseos, un fragmento de lo más alegre de nuestra vida privada, es eso lo que ha desaparecido. Bueno, es que dejan un agujero enorme.
Dejan un agujero. ¿Y le pasa a Truman Capote? Porque también tuvo una mascota por compañía.
Pues tuvo un bulldog inglés que se llamaba Charlie y que le solía acompañar en sus múltiples viajes. Y cuando no era el caso, Capote le escribía postales y le mandaba huesos por correo, así como souvenir, ¿no? Y se cuenta que Winston Churchill estableció una relación de gran afecto con su guacamaya Charlie, un poco así como tu periquita, pero en este caso la suya sí que aprendió a decir tacos y dicen que deleitaba a los invitados de los Churchill con comentarios negativos sobre Hitler y los nazis. No está confirmado, pero es demasiado bueno para que
desde
nos lo
luego,
cuente
desde
hoy.
Luego, y por alusiones, Hitler también tenía
sí,
mascota.
Bueno, Hitler, que ya sabemos que no era un gran amante de la humanidad, pero sí amaba a los perros y tuvo varios, el último de los cuales, que fue la pobre Blondie, se vio abocada a acompañar a Hitler en su destino final, y es que mandó envenenarla con una cápsula de cianuro para evitar que cayera en manos de los rusos. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de la bailarina, actriz, espía aliada y activista por los derechos civiles Josephine Baker, de la que hablaremos mañana en nuestro Vivir para Contarlas. Uh-huh. Pues ella tenía como mascota un guepardo que se llamaba Chiquita y participaba de sus espectáculos, le acompañaba en diferentes momentos de su vida, en su coche, por los Campos Elíseos, en el cine. Bueno, ella lo normalizó totalmente, ¿no? Y Dalí también iba por ahí en los 60 con su leopardo que se llamaba Babu. O sea que también este hombre, como le gustaba así la extravagancia.
Y no, también tenemos a Frida Kahlo, que adoraba los animales.
Y además se retrató junto a ella, en muchos casos, pues con muchos de ellos, ¿no? Tuvo perros, aves exóticas, monos, incluso un ciervo que bien podría haber sido el modelo para su conocida obra El venado herido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, podríamos hablar de muchísimos ejemplos, pero hay que decir que algunos animales de compañía han llegado a superar o como mínimo igualar en popularidad a sus dueños.
Y un ejemplo lo encontramos en Choupette, la gata a la que el diseñador Karl Lagerfeld idolatraba y dejó huérfana en el año 2019. No sé si le dejó la fortuna también, ¿eh?
Sí, pues parte sí. O sea, quedó huérfana, pero no desamparada, porque esta gata, que además cuidado, ronda los 250.000 seguidores en su propia cuenta de Instagram, fue la destinataria de una sustanciosa parte de la herencia no menos sustanciosa del diseñador. O sea, está estimada en unos 170 millones de dólares. Y cabe suponer que Karl quiso con esto premiar la lealtad de Choupette, y es que hay mascotas que han pasado a la historia por su inquebrantable y enternecedora lealtad. El caso más célebre, entre otras cosas porque su historia ha sido llevada al cine en un par de ocasiones, una de ellas protagonizada por Richard Gere, probablemente sea el de Hachiko, un perro japonés que cada mañana acompañaba a su dueño a la estación de tren y permanecía allí hasta que su dueño volvía. Y cuando el dueño murió en 1925, el pobre Hachiko siguió yendo cada día a la estación hasta que el propio Hachiko pues también murió, pero 10 años estuvo este pobrecito esperando volver a ver pues a su dueño, ¿no? Hay otras historias similares protagonizadas por otros canes en otros lugares, como por ejemplo el célebre Greyfriars Bobby en Edimburgo, que tiene también su propia estatua, o Canelo en España, ¿no? Que también esperó a la puerta del hospital un día tras otro a su dueño que había fallecido ya, ¿no? Este me parece un buen contexto justamente para mencionar pues a esas personas, esos desalmados que durante el confinamiento adoptaron perros para poder salir de casa
para
y con la desescalada
para poder salir, luego en la desescalada los dejaron,
los abandonaron,
¿no?
O sea, bueno, pues que bueno, corazón, ya podrían tomar nota,
desalmados,
¿no?
Como dices tú.
De cómo otras personas han vivido su relación con sus mascotas o con sus amigos animales, ¿no? Bueno, no diremos más en este contexto, salvo que, como decía el Drácula de Coppola, hay mucho que aprender de las bestias.
Bestias que han sido protagonistas habituales, ¿no? En la historia, en la mitología, en la literatura, en el cine, también en la televisión, ¿no? Los animales han mantenido siempre con el ser humano, pues podemos decir, una larga relación.
Uh-huh. No siempre beneficiosa, y es una relación que cabría repensar, quizá, ¿no? Por los desequilibrios que se han alcanzado, pero vamos a hablar solo de un ejemplo, de uno de los casos de sufridos animales que a mí más me ha enternecido siempre. Por favor, mención honorífica para la pobre Laika.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de...
Hablemos de esta pobre Laika.
¡Ay, Laika! El 3 de noviembre de 1957, esta perra, que ya había participado en varias experiencias anteriores a bordo de cohetes, se embarcó, o mejor dicho, fue embarcada en el satélite Sputnik 2 como el primer ser vivo enviado al espacio. Otros animales habían sido enviados a kilómetros de la Tierra en cápsulas o cohetes, y también se seguiría haciendo después de Laika, pero ninguno se había adentrado hasta entonces en el espacio. Y la pobre Laika no regresó de su aventura, algo que por otra parte ya estaba previsto por los responsables del programa espacial. Se convirtió, como tantos otros animales antes y después, en mártir de la ciencia y en su caso, en icono pop, el de Mecano.
La historia de la pobre Laika también.
Ay, es
en
que
la
esas
voz
imágenes de
Anata
de Laika
Roja, que ya es como
durísimos.
Un modo lastimero total.
Sí.
La historia de Laika. Bueno, me he quedado con una cosa importante en este repaso que hemos hecho a las mascotas de antaño y antaño, de Ogaño y antaño.
Uh-huh.
Y me he quedado con un nombre propio, que es el de Josephine Baker.
Cierto.
Bailarina, actriz, espía. Y bueno, y hemos hablado de ese guepardo, pero mañana abordaremos más sobre esta mujer que tiene una vida muy desconocida.
Fascinante.
Fascinante, que como decíamos, ¿quién iba a decirnos que una bailarina con esos movimientos sinuosos y elegantes podía ser espía? Bueno, lo descubriremos mañana.
Oh, sí, sí. Mañana conoceremos los detalles de Josephine y de Chiquita también.
Es que ricasco, Edurne Bat.
Es Ergati.
Y que tengas buen día.
Lo mismo, agur.
Agur.